Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, por el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estas crisis mundiales son crisis de santos, escribió San José María en Camino. Palabras iluminadoras. Sí, Jesús, tú necesitas un puñado de santos para resolver las crisis mundiales. Hay crisis porque no hay santos. No vamos a solucionar las crisis de cualquier nivel, mis crisis personales o las crisis de la pequeña sociedad en la que vivo, o las crisis de mi nación, o las crisis mundiales, pues con mi propia capacidad, o con mis propios recursos, o con los recursos políticos, económicos, sociales. Vamos a hacer un nuevo partido político porque parece que no hay alternativas. O vamos a hacer otras estructuras para superar las crisis, la crisis de, sea del crimen, la crisis del aborto, la crisis de la iglesia, la crisis de la delincuencia, ¿no? Las crisis que puede haber en las vidas personales de los personas entregadas a Dios. No, la única manera es que haya santos. Tú derramas con abundancia tu gracia solo si encuentras hombres y mujeres realmente santos, realmente tuyos. Un santo produce mucho más bien que cientos o miles de tibios y que cientos y millones de pecadores, un solo santo. Dios puede hacer que fluya la gracia al mundo a través de los santos. Pues sí, son crisis de santos. Y algo que se comprueba en la historia de la Iglesia es precisamente esto. Cuando ha habido grandes crisis, Dios promueve santos. En el siglo XII, cuando la Iglesia era una especie de conjunto de señores feudales, porque eran los obispos dueños de tierras y de castillos y de gente, promueve a San Francisco de Asís para que recuerde y viva y empiece a decir, pues la Iglesia se tiene que reparar a base de la pobreza. En el siglo XVI, cuando los papas eran dueños de media Italia, con los estados pontificios, de más de la mitad de Italia, y las cortes pontificias pues eran como totalmente mundanas en todos los sentidos, promueve a grandes santos como Santa Teresa de Jesús, a San Felipe Neri, San Juan de la Cruz, a un montón de santos más, San Pedro de Alcántara, el beato Fray Luis de Granada. Y gracias a Dios nosotros fuimos evangelizados precisamente en esa época de la renovación o de la reforma intraeclesial. Cuando ya Lutero había pues hecho que media Europa se separara de la Iglesia, la crisis. Es que, ¿quién se apunta a ser santo en el siglo XXI? Ah, pues todas ustedes están aquí para ser santas. Esta es una casa de santas. Hay no sé, 4 santas en la cocina y 3 santas en el planchero y 2 santas en la panadería y 1 santa en la repostería y así. Hay santas en todas partes. Sí, porque ese es a lo que hemos sido llamados, a ser santos. Es nuestra vocación ser santos y promover la santidad, no la mediocridad o la mera, pues, no sé, práctica religiosa, ¿no? Santos, santos. Y los santos tienen, además de esta, pues, como fuerza interior impresionante que hace que su unión con Dios se difunda en el mundo, tienen otra característica que nos puede servir mucho, que es los santos reflejan estados del alma. Cada santo tiene algo que enseñarnos. Dios le da un carisma o varios carismas para decir, tú tienes algo de este santo, debes aprender de este santo. Y eso pasa de una manera especial, bueno, con todos los santos de la historia de la Iglesia, pero con los santos que fueron muy cercanos a Jesús. Por supuesto, Santa María, pero también podemos decir, oye, tú tienes mucho que aprender, por ejemplo, de San Juan Bautista. O tienes mucho que aprender de San Pablo. O tienes mucho que aprender de San Juan. Y de, pues no sé, de Santa María de Betania. Y tienes mucho que aprender de San José. Y podemos fijarnos un poquito en San José, porque son muchas las cosas que yo debo aprender de San José. Una sería, yo como San José debo ser instrumento. Debo tener conciencia de que no tengo un proyecto propio de autorrealización egoísta y, no sé, personal, mundana, sino yo soy instrumento para un proyecto de Dios. Somos como actores que el director de la obra, no de la obra del Opus Dei, sino de la obra de teatro, ha escrito un libreto. Y es, tú vas a interpretar este libreto, y tú este libreto, y este libreto además tiene fechas. Va teniendo un plan, voy teniendo contigo un plan en cada etapa, en cada fecha. En todas, sin embargo, vas a ser instrumento. Vas a tener que ocultarte y desaparecer para cumplir bien tu papel de instrumento como San José. Yo le dije a San José, tú vas a ser instrumento para cuidar a Jesús y a María. Ese es tu papel. Vas a ser un segundón. No vas a tener protagonismo. Hay un autor que dice que San José es el santo de humildad, porque siempre está en segundo plano. Siempre se dice primero Jesús, María y José. Al final, José. Pero no le importa, sino al contrario, está felicísimo de ser un instrumento para eso, para cuidar a Jesús y a María. Y dice este autor también que podemos pensar cómo San José en la gruta de Belén se puso a la entrada para que le cayera a él todo el frío, ¿no? Estaba cayendo una nevada, una ventisca o lo que sea. Y, no quiero que les dé frío a María y a Jesús. Y va así siendo instrumento, y instrumento dócil. El ángel recibe a María, pues recibo a María, pues ahora obedece al censo, y pues obedece al censo, y ahora llegas a Belén y no encuentras lugar en la posada, y pues eres instrumento, yo te voy a decir dónde. Y ahora te vas a Egipto y vas a estar muchos años en Egipto, y cuando se muera el tirano vas a regresar, pero cuando regreses no regreses a Judea, sino regresa a Galilea. Y después ve ayudando a que el niño crezca y se vaya siendo capaz de sacar adelante el taller, y luego te mueres, o sea, desapareces de la escena. Ya cumpliste tu papel. Adiós, San José. Vas a morir acompañado de Jesús y de María, pero ya fuiste instrumento. Yo también, que voy a hacer pues, lo que tú quieras, me vas a ir diciendo. ahora esto, ahora aquello, ahora cambias, ahora te quedas, ahora pues otra ciudad, otro centro, otro trabajo, otro apostolado. Y si me parece muy bien, no tengo ningún inconveniente en ser instrumento. No tengo mi autorrealización, sino tu proyecto de amor creativo, porque así es como vas a crear la santidad y el bien. Pues quiero, Jesús, que mi alma imite esta santidad de José, santidad de instrumento. Yo quisiera oír de tus labios esa palabra. Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En el gozo, en la alegría eterna, fuiste instrumento dócil. Y después puedo decir, bueno, ¿y qué más aprendo de San José? Pues aprende una cosa muy importante, que es trata bien a Jesús y a María. Trátalos bien. Tú también tienes el encargo de cuidarlos. No te vas a estar autocuidando como si fuera, ¿cómo se llama eso? De la gente que siempre está pensando que está enferma. Ya se me olvidó. Pero no voy a estar viendo, no, tengo que cuidar a alguien. Yo tengo que cuidarlos a ellos. Y no abandonarlos, voy a estar siempre atento, no abandonarlos ni siquiera mentalmente. Porque si los abandono mentalmente, pues empezaré a ocuparme de mí. Hipocondriaco se llama, ¿no? Hipocondriaco. Y yo sé que cuando los pienso, pues como que viven, aunque están otra vez presentes. Y si me olvido de ellos, como que mueren, por lo menos en mi interior. No, trátalos bien, no los abandones. Y además de tratarlos bien, trátalos con gran confianza. Porque tu vida espiritual es estar en familia, estar en, pues, en el estar a gusto. Tu vida es estar en el hogar de Nazaret, tu vida interior. Una vida espiritual, pues, que sea así, que sea distendida, que sea alegre, que haya risas, que haya canciones, que haya confianza. Porque tengo esa característica de San José, porque quiero aprender de este santo tan cercano a Jesús. Y así quiero que sea mi vida interior. Y como dice también aquel otro punto de camino, el punto 561 de San José, dice Santa Teresa en el libro de su vida, quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. El consejo viene de alma experimentada, síguelo. Pues hazla de mi maestro en la vida interior. San José María decía, yo quisiera hacer sus veces. Bueno, pues dile que quieres tenerlo como maestro para saber tener vida interior, porque mi vida interior consiste en el trato familiar y confiado y continuo con Jesús y con María. Esa es mi vida interior. No tanto acumular prácticas y prácticas y prácticas, sino de convivir con ellos, de estar todo el día sabiéndome de su familia o de sus íntimos. Pues tome este glorioso santo por maestro, pues enséñanos a todos a tener una vida interior así, como fácil, ¿no? No hacerla difícil, no tengo que hacer grandes elucubraciones teológicas, sino encender mi fe y por lo tanto encender mi vida contemplativa y empezar a convivir, a hacerlo todo en la sencillez del hogar de Nazaret, con un continuo comunicar con María y con Jesús como tú. Y entonces aprendo de San José a que mi vida interior y exterior sea una vida totalizada, totalizada en las personas de Jesús y de María, como concentrada y por lo tanto más allá, mucho más allá de, no sé, como de lo que me rodea, ¿no?, lo que me circunda, porque mi verdadera vida va por dentro. Por fuera, pues soy como el payaso, ¿no?, que hace cosas, pero por dentro es donde realmente vivo, donde realmente estoy cuidándolos, atendiéndolos. Y podemos imaginar muy bien cómo San José no pensaba en sus asuntos personales, no decía, ay, estoy cansado, me gustaría irme con mis amigotes a tomar unos cervezas, bueno, no sé si había cervezas, pero lo que hubiera, a tomarme vino, sino estoy con ellos, estoy siempre con ellos, atento a Jesús y a María. Ustedes sabemos eso muy bien, ¿no?, que el demonio, que seguramente sospechaba algo, pues seguramente también intentó tentar a José, como intenta tentarnos a nosotros y nos mete ideas raras o tentaciones feas o simplemente distractores tontos, muy tontos, para que no estemos atentos a Jesús y a María. Y dice, ya me lo pesqué por este distractor, ya por este otro distractor, ya esta por su mal carácter, ya esta por sus peleas con las demás, ya esta por su pereza, ya esta por quién sabe qué, ya las enredé y por lo tanto les estoy impidiendo vivir su vida interior desplegada en, pues, en la familiaridad de Jesús y de María. Pues tenemos estas dos invitaciones. Dice, sí, ve siempre con la conciencia de ser instrumento, de que alguien escribió el libreto, y después es tu maestro de vida interior, doméstica, familiar, confiada, sencilla, continua, serena, alegre, enamorada, gozosa, totalizada en esta única vida, que es tu vida de unión con Jesús y con María. Y después podemos pensar una característica pues muy propia de San José María, que bueno, podemos hablar de muchas cosas, de su devoción a San José, pero vamos a fijarnos en una porque la tenemos todos los días, o por lo menos cada vez que abrimos el sagrario la tenemos a la vista, que es la medallita de las llaves de los sagrarios, que dice Iteat Joseph. Y cuando leemos su biografía nos encontramos la explicación y cómo el ir a José, por una situación histórica muy especial de la obra, nos dice, es que si eres devoto de San José, vas a ser eucarístico. No solo porque tienes que cuidar a Jesús en el sagrario, que sí, que lo tienes que cuidar, sino también porque pues hubo una intervención extraordinaria, especial de San José en la vida de nuestro fundador, y de ahí surgió esa inscripción en la medallita. Dice una biografía: el fundador del Opus Dei se encontraba en el año 1935 metido en la difícil tarea de sacar adelante una residencia de estudiantes en la madrileña calle de Ferraz, dentro de una escasez de medios materiales más que notable, entre otras cosas porque había comenzado ya desde el año 1934 la persecución religiosa y la quema de conventos, y una especie como de revolución, una primera revolución que antecedió a la Guerra Civil Española. De entrada ya venía encomendando a San José y recomendaba hacer lo mismo a sus jóvenes seguidores. ¿Venía encomendando qué? En primer lugar, contar con el oportuno permiso eclesiástico para instalar el oratorio en aquel inmueble. Acordándose de José, el hijo de Jacob, aquel hombre de confianza del faraón en época de carestía, y de cómo el monarca egipcio enviaba a quien acudía a él en demanda de auxilio a ese buen ministro, les decía, id a José. Pensó que San José tenía que obtenerle el pan eucarístico. No había aportado el santo patriarca con su trabajo el pan de cada día en el hogar de Nazaret. Entonces hace esa transposición de, pues, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el José de Egipto al José de Nazaret, que les da el pan. Poco a poco, con gran modestia de medios materiales, fue llevándose a cabo la instalación . Por ejemplo, el sagrario de madera dorada, como el del Peñón, así más o menos, lo recibió de la madre Muratori, priora de las reparadoras de Torrija. Pero faltaban varias cosas: candeleros, vinajeras, atril, bandejas. Unos días antes de la fecha para reservar al Señor, estamos en marzo de 1935, el portero de la casa subió a la residencia, pues la residencia era un piso ahí, un edificio, un gran paquete que le había dejado un señor en la portería, sin acompañarlo de tarjeta que diera razón de quién era el donante. En aquel paquete estaba todo lo que hacía falta para el oratorio. Algún residente comentó, medio en serio, medio en broma, que seguramente sería San José, y así quedó el asunto, sin que nunca se tuviera conocimiento de la identidad del donante. Muy posiblemente San José María sí sabía quién había sido el donante. No qué señor había sido el donante, sino San José. San José suele aparecerse a veces, también se le apareció a San Juan de la Cruz, por ejemplo, o le hacía favores, también acudía a él con frecuencia. Y aquí pues aprendemos dos cosas: una es efectivamente ve a José porque te enseñará a cuidar a Jesús en los sagrarios, porque él te va a dar siempre este pan que le puedes pedir a San José, que siempre puedas comulgar, que aunque tengas tal o cual enfermedad, pues no dejes de comulgar. Y además encontrarte en los sagrarios a María, porque ella no se separa de su hijo en los sagrarios, está en todos los sagrarios, está siempre con Jesús, y está por lo tanto también José, porque desde la institución de la Eucaristía, pues el hogar de Nazaret son los sagrarios, o los oratorios son el hogar de Nazaret, donde estamos mejor, donde queremos estar, pues, el mayor tiempo posible. Entonces dice, pues así te vas a santificar, porque Jesús y María, a los que te llevó José, te santifican, te dan todo lo bueno, todo lo que es de Dios. Entonces serás feliz. Y podemos decir, pues sí, estas crisis mundiales son crisis de santos. ¿Por qué están tan mal las cosas? Pues porque no hay santos. Es que esta es una casa de santas, pues tendrán que estar muy bien las cosas. Todas son santas, o por lo menos están luchando por serlo. Tienen esa idea clarísima. ¿Y qué dice santa? Pues ser alma de oración, estar enamorada, estar siempre pendiente de Jesús y de María. Y entonces aquí pues establecerá como una especie de dique de contención. Aquí, por aquí no pasa el mal, no sigue creciendo esa ola de corrupción y de podredumbre, porque hay santas que resuelven las crisis mundiales. Y además de ayudarnos en este camino de santidad, pues encontramos a San José un gran intercesor. Pues vamos a hacer la prueba, vamos a decir, tienes cuestiones que no se resuelven, confíasela a San José. Tienes cosas que te afligen, ¿qué es ahorita lo que más te aflige? Lo que más te pesa, ¿Ya se lo encomendaste a San José? Y me decía una persona, pues extraño mucho a mi papá, porque mi papá se murió y nos arreglaba todo. Se ve que eran un par de jóvenes un poco inútiles, porque pues, todo el papá tenía que resolverles, ¿no? Pero ya dice mi papá, pues, soy muy triste porque nos arreglaba todo. Y San José puede decir, bueno, de verdad que arregla todo. Vamos a ver lo poderoso que es. Y podemos advertir también, pues, esa petición tan bonita que hacemos en las preces. A Santum Joseph Sponsum Beate Maria Virgin, Fecit Deus quasi Patrem Reyes, et Dominus Universe Domus Eius, ora pro nobis. Sí, no es que seas el padre del rey, sino casi el padre, pues, es el padre nutricio, pero Jesús te había, pues, no sé, visto siempre como padre. Y además eres el señor de toda su casa, Domus Sua, Dominus Universe Domus Sua, el que se enseñorea, el que gobierna en toda su casa. Decimos, ora pro nobis, ruega por nosotros, pues sí, ruega por nosotros, Señor San José. Intercede por nosotros en el apostolado, en el proselitismo, en los problemas que vemos a nuestro alrededor, en mis problemas familiares o en mis problemas personales, en mis ideas obsesivas, en mis cosas que no logro vencer. Pues ayúdame a ver cómo le haces. Yo me voy a confiar en tu poderosísima intercesión, porque a ti Jesús no te niega nada. Pues sí, estas crisis mundiales son crisis de santos. Y aprendemos todas estas cosas de San José. A lo mejor ustedes descubren más, pero pues, vamos a decir esto. ¿No? Es ahí instrumento. Es tu maestro de vida interior. Ve a él para que te lleve a los sagrarios y los sagrarios sean el hogar de Nazaret. Y tenlo siempre por intercesor, porque es muy poderoso intercesor. Dicen, pues que sí, que ha habido muchos santos que han sido devotos de San José. Muchos santos devotos de San José. Pero hay dos que han sido los principales devotos de San José. ¿Quiénes son los principales devotos de San José? Pues Jesús y María. Nadie como ellos ha querido a San José. Nadie lo ha apreciado. Y bueno, sí, bueno, si tú eres devota de San José, pues vas a parecerte en tu corazón a Jesús y a María, que son los primeros, los más importantes y los más finos devotos de San José. Y entonces recibirás todo aquello que San José te puede conseguir. Y antes que nada, pues también esa figura luminosa de su santidad, que ayuda a recordarme esto, que mis crisis las resuelvo yo también, pues, a base de santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.